Buenas tardes. En unos días el movimiento 15M cumplirá su primer aniversario. La situación económica y social de nuestro país, lejos de mejorar, ha empeorado en los últimos meses. La indignación sigue enquistada en nuestra sociedad, pero ¿se canalizará esa indignación a través del 15M? ¿Qué papel han jugado las redes sociales en este y otros movimientos ciudadanos? Aunque los tweets y los blogs hayan conquistado los medios de comunicación tradicionales, ¿de verdad están consiguiendo influir en las decisiones de nuestros dirigentes? Juan Luis Sánchez es periodista especializado en contenidos digitales y nuevos medios, cofundador de Periodismo Humano, subdirector del diario.es, a punto de lanzarse en la red, y analista en esta casa, en Hoy por Hoy, en la cadena SER. Buenas tardes, Juan Luis.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Sánchez, estás considerado como uno de los periodistas expertos en el 15M. De hecho, tus crónicas de la eclosión de este movimiento recorrieron desde El País hasta el New York Times. ¿Cómo se está reaccionando en las redes sociales a la llegada de este primer aniversario?
Bueno, pues una mezcla de nostalgia en algunos, ¿no? Por volver a vivir probablemente algo que no se puede volver a repetir, ¿no? Que es lo que se vivió en la Puerta del Sol y en otras plazas españolas hace justo un año. Y por otro lado, pues un reencuentro, ¿no? Las redes sociales tienen esa mezcla de volver a repetir lo irrepetible, pero también de reencontrarse en la plaza y ver lo que la gente ha estado aprendiendo durante todo este tiempo, ¿no? Es esa emoción casi, que va tejiendo muchos lazos, ¿no? A lo largo de todo este año, y que ahora pues veremos en qué se traduce exactamente el día 12.
Sí, hay que decir que el movimiento 15M ha seguido trabajando en asambleas en las localidades de todo Madrid, en barrios de toda España, pero parece que han perdido ese protagonismo en los medios de comunicación. En los próximos días lo van a recuperar. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuál es tu análisis?
Bueno, primero que sobre el tema que mencionas de las asambleas es muy interesante, porque también es verdad que hay un cierto fetichismo mediático, y me incluyo, con las asambleas, y realmente sí, se ha construido silenciosamente una red de apoyo, unos pequeños grupos de trabajo que han servido para que mucha gente pues esté en la calle acompañada y hablando de cosas de las que antes no se hablaba, ¿no? Pero luego hay otra dimensión que no se tiene muy en cuenta, y es que el 15M se ha transformado en proyectos concretos de gente que está llevando a cabo iniciativas con grupos de amigos que ha conocido durante el 15M, proyectos culturales, proyectos empresariales incluso, proyectos de acción político, social, como, bueno, el ejemplo más claro es la plataforma contra los desahucios, ¿no? Pero hay otras muchas cosas que han estado sucediendo, no en las asambleas, sino fuera de ellas y, por supuesto, en las redes sociales. Y todo eso junto pues va a volver a revertir en Sol este fin de semana, y va a ser interesante también ese debate interno que puedan llegar a tener ellos de cuáles de las opciones es la que hace al movimiento más fuerte, o si todo lo que está sucediendo en torno al 15M pues de alguna manera representa el espíritu que lanzó aquel primer embrión de lo que fue después el movimiento. Yo creo que hay muchas aristas y muchos matices muy ricos que van a entrar en o colisión o en abrazo colectivo este fin de semana.
Parece que si uno analiza cómo estaba este país hace un año y cómo está hoy, claramente la cosa está yendo a peor. En nuestra sociedad estamos al menos notando aún más esta crisis económica por esos recortes del gobierno de Rajoy. Además, también ya se anuncia dureza por parte de la delegación de gobierno de cara a esas concentraciones. La cosa puede complicarse mucho, ¿verdad, Juan Luis?
Se puede complicar, sobre todo porque se ha anunciado desde delegación de gobierno que la manifestación debe terminar a eso de las 10 de la noche, ¿no? Y eso es algo que no va a suceder directamente. La manifestación desembocará en Sol, habrá muchas plazas en el centro de Madrid ocupadas por comisiones temáticas que empezarán a debatir y a discutir sobre determinados temas: economía, igualdad, temas de sanidad, recursos naturales como el agua y su posible privatización, ¿no? La gestión en el caso de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Todos esos temas alrededor de Sol, y eso se va a alargar seguro más allá de las 10 de la noche. Ya decía gente ya en Twitter, medio broma, medio en serio, nosotros no nos vamos a ir de Sol sin hacer el grito mudo de las 12 de la noche, ¿no? Como marcando las 12 de la noche como el mínimo en el que se piensa que la gente puede querer estar, ¿no? Porque las 12, recordemos, es ese símbolo de aquel día de la jornada electoral, que no se podía estar en esa plaza, ¿no? Y a las 12 de la noche de aquella jornada de reflexión, quiero decir, pues había mucha gente, se hizo un minuto de silencio, ¿no? Y por una cuestión de ritual, porque también el 15M tiene sus rituales, pues la gente quiere estar hasta las 12, o parece que quiere estar hasta las 12, luego ya veremos lo que pasa. Y está claro que la actitud policial este año no es la misma. También está claro que hay mucha gente que durante todo este tiempo se ha cansado de la actitud, digamos, inclusiva, pacífica y de tono casi naif que ha tenido el 15M durante las primeras semanas, y hay algunos pequeños grupos que ya reclaman una acción más directa, ¿no? Con lo cual veremos, porque también puede haber algún provocador de por medio. Es efectivamente una indefinición bastante amplia.
Bueno, a ver qué es lo que ocurre. Como periodista, Juan Luis, supongo que a ti te dolerá, nos pasa a muchos de los que trabajamos en esta casa, ver a otro tipo de periodista que está diciendo pues cosas como que el 15M son vagos, maleantes, malos estudiantes, perroflautas. Aparte de la simpleza, supongo que esto enfada, ¿no?, a una persona que ha estado tan involucrada con el movimiento como tú.
Sí, por cada ejemplo de mal estudiante hay un ejemplo de ingeniero en telecomunicaciones. Pues como en la vida, ¿no? Porque yo te puedo decir que muchas de las personas que conozco que están involucrados en el 15M, evidentemente, pues habrá muchos que tengan más o menos éxito en su vida académica, como si eso fuera, ¿verdad?, siempre importante, significativo de algo, pero bueno. Y luego, pues, pienso en personas, y pienso en Miguel, es físico teórico, Clara es abogada y que ha dejado de trabajar en un gran bufete de abogados de élite para dedicarse a algo que le satisface más. Gabriel es ingeniero informático, Marta es licenciada en comunicación y especialista en movimientos sociales, en fin, y así podíamos seguir, ¿no? Cualquiera que estuviera en la plaza durante las primeras semanas de mayo, bueno, las primeras semanas del 15M en Sol, se da cuenta de que aquello no se hace sin una cualificación personal y profesional bastante amplia, ¿no? Sí. Que todo lo que armaron no se arma simplemente siendo una fuerza bruta, ¿no? Que aquí hay mucha habilidad intelectual y mucha habilidad profesional a la hora de hacer muchas cosas, y esas habilidades se han cedido al movimiento social, ¿no? Por eso hay ingenieros, arquitectos, y vamos, como si hiciera falta, ¿no? Pero no hace falta ser ingeniero arquitecto para ver que está en
para opinar, ¿verdad? Y para protestar y para plantear tu alternativa. ¿Es tan importante el papel de las redes sociales en este nacimiento de movimientos como este, no solo en España, la primavera árabe, como hemos vendido los medios de comunicación, como parece que la célula madre estuvo en las redes?
En el debate de qué es más importante, si la causa o la herramienta, porque me parece que es un debate estéril, ¿no? Casi siempre que se habla de bueno, pero las revoluciones árabes hubieran sido posibles sin Twitter, que pues yo qué quiero decir, que no es lo importante, ¿no? No es importante preguntarse si fue más importante Twitter o la gente que usó Twitter, probablemente la gente, seguro que la gente, pero si nos metemos por ese camino no terminamos nunca. Lo que está clarísimo es que Internet no es solo una herramienta, porque el uso de Internet nos hace personas diferentes, porque nos relacionamos de manera diferente. Por ejemplo, y los oyentes nos permitirán que lo digamos, tú y yo nos conocemos fundamentalmente porque tenemos una relación profesional a través de Twitter. Pues de esa misma manera se han tejido relaciones sociales, políticas, afectivas a través de las redes sociales en los países del norte de África, de Oriente Medio, y así se ha fraguado también las revoluciones allí, ¿no? Otra cosa es, por supuesto, que las personas más valientes están allí, no aquí, porque allí la situación es muchísimo más dramática, ¿no?
La guerra política está poco a poco conquistando, incluso difuminando, la guerra de ideas e información con la que tomaron fuerza las redes sociales, por ejemplo, Twitter.
Sí, la crispación siempre sobrevuela, la instrumentalización sobre todo del 15M era muy, muy evidente en los medios de comunicación más tradicionales, más masivos durante los primeros días, ¿no? Que estaban preguntándose siempre si aquello beneficiaba a Rubalcaba, a Rajoy, a Esperanza Aguirre o a Chacón. Y mientras en las plazas sucedía una cosa que no tenía nada que ver con esa forma de mirar la realidad tan tan miope, ¿no? Con dos cristales de ver las cosas, el azul y el rojo. Y ahora todavía está pasando eso, y ahora que todo el mundo se ha convencido de que Twitter es el lugar, y que Facebook es el lugar donde hay que estar para vivir la vida política del presente, pues evidentemente siempre hay gente que intenta pescar, ¿no? Pero yo creo que hay una recomendación que hacer casi, ¿no?, a todo el mundo que se abra por primera vez una cuenta de Twitter, que es que intente rebuscar mucho más allá de lo evidente, ¿no? Que cuando uno abra Twitter no se dedique a seguir a los cuatro famosos que sabe que tiene Twitter porque lo han dicho en la tele, sino que se dedique a buscar intereses comunes con personas pues desconocidas como cualquiera, y que ahí es donde está la verdadera riqueza de Twitter, y no tanto en seguir a Shakira, por muy interesante que sea Shakira.
O a Piqué, ¿no? En un ejercicio de sinceridad, Juan Luis, ¿nos engañamos los periodistas, también los políticos, en pensar que en las redes sociales, que ahí en las redes sociales está la opinión de toda la sociedad?
¿Nos engañamos los periodistas y los políticos pensando que en los periódicos está la opinión de toda la sociedad? Quiero decir que evidentemente no está ahí la opinión de toda la sociedad, pero que es un nodo de acción y de propagación de mensajes, seguro. Que la opinión pública a día de hoy mucho más real la que se puede encontrar en Twitter que la que se puede encontrar en los medios de comunicación? Yo sinceramente creo que sí. Ahora que eso representa, no representa el sentir general en absoluto, ¿no?
Pero a pesar de ello, Juan Luis, no ha provocado, o por lo menos esa es la sensación, una mayor participación de los ciudadanos en la democracia. Quiero decir, los políticos no han tenido en cuenta lo que se está diciendo ahí.
Yo creo que sí. Bueno, el otro día un artículo bastante interesante de Santiago Albarrico, que es un pensador que habla mucho de, sobre todo sobre movimientos sociales, ¿no? Y también está bien leer ese tipo de contenidos para entender realmente lo que estaba pasando. Decía que la gran paradoja de todo esto, efectivamente, es que vamos cada vez peor, a pesar de que estamos cada vez mejor politizados, ¿no? Es decir, que la gente pues tiene muy claro cuáles son las reivindicaciones, por un lado, pero por otro lado, pues ya sabemos lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en el país, ¿no? Me refiero al mundo como planeta y el país, como Estado. Y bueno, en ese terreno es verdad que hay una contradicción muy evidente, pero lo que realmente el 15M ha provocado y lo que las redes sociales provocan en realidad, porque el 15M es solo un catalizador de eso, es el cambio de atmósfera, el cambio de clima, el cambio de actitud a la hora de participar. No se le puede exigir al 15M que provoque un cambio político hacia no sé qué, no sé dónde, ahora, ¿no? Porque el 15M no hay que mirarlo, o sea, hay una gran diferencia entre la gente que vive la política desde los partidos o la política desde la vida, ¿no? Y el 15M es una forma de vivir la política desde la vida. Sí. Y los partidos se tienen que adaptar a eso, ¿no? Y tarde o temprano sucederá. También hay una autocrítica por hacer en los partidos de izquierda muy enorme que no se está haciendo, pues porque al final el caldo de cultivo es más propicio para lo otro.
Bueno, hablaremos de política y redes, por cierto, en este Mundo 2.0 la semana que viene. No queremos despedirnos de ti sin hablar de Actúa, del libro en el que has participado junto a Baltasar Garzón, Mayor Zaragoza, Ignacio Escolar o Rosa María Artal, menudos nombres propios, donde hacéis un llamamiento a la acción frente a la crisis social, económica y política del país. Tú nos pides, en concreto, conciencia y autocrítica.
Sí, en la línea de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Yo creo que la principal labor que tenemos como ciudadanos es informar y ser informados, ¿no? Y que Internet nos permite hacer eso. Y eso, además, pues se transforma a la vez que vamos participando en red. Particularmente yo creo que el periodismo es una forma de actuar en sociedad y es lo que he intentado hacer en ese libro, ¿no? Pero hay pasajes muy muy interesantes y ejemplos muy concretos de cómo el escategoris de los mercados, que es a fin de cuentas la democracia muchas veces, ¿no? Es un juego al que nos dejan jugar hasta que descubrimos que hacen trampas y entonces se llevan el juego a su casa. Pues algunas claves que hemos ido desgranando en ese libro que yo creo que están bastante bien.
Es muy recomendable. Juan Luis Sánchez, muchísimas gracias por atendernos. Te seguiremos escuchando en ese Hoy por Hoy de la cadena SER como uno de nuestros analistas de cabecera y, por supuesto, esperamos ya ansiosos ese eldiario.es. En cuanto lo lancéis, nos lo contáis por aquí.
Vale, estaremos en las redes. Gracias.
Un abrazo fuerte.